Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estas semanas posteriores a la Pascua hemos venido escuchando en la primera lectura la narración de los Hechos de los Apóstoles, la primera comunidad cristiana. El Padre, en su carta este mes de mayo, nos dice que los padres de la Iglesia resaltan el papel insustituible de María como madre en la Iglesia primitiva. Por ejemplo, en un libro atribuido a San Máximo el Confesor, se refiere que cuando los apóstoles se dispersaron por el mundo entero, la Santa Madre de Cristo, como reina de todos, habitaba en el centro del mundo, en Jerusalén, en Sion, con el apóstol predilecto que Jesucristo le había dado como hijo. De ella aprendieron los primeros cristianos a comportarse como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo. Y luego nos dice, estas consideraciones resultan muy oportunas en el mes de mayo, especialmente dedicado en gran parte del mundo a la Virgen Santísima. Cumpliendo la misión que le había confiado su Hijo en la cruz, Nuestra Señora se comporta en todo momento como madre de los cristianos, como madre de la Iglesia. Os invito a considerar el gozo de San José María cuando al comienzo de este mes comprobaba que la devoción a la Virgen está siempre viva, despertando en las almas cristianas el impulso sobrenatural para obrar como miembros de la familia de Dios. Nuestra Señora se comporta en todo momento como madre de los cristianos. Nos dice que ocupa un lugar central o esencial en la primitiva comunidad cristiana. Cuando María vivió en casa de Juan, era visitada de continuo por la comunidad cristiana post-pascual. Esos cristianos de la primera hora acudían a preguntarle muchas cosas de Jesús. Solo ella podía dar testimonio de la vida oculta de su Hijo. Ella sabía más que nadie de Jesús. 30 años de dulce intimidad hacían imprescindible acudir a ella para saber cómo era Jesús. Es verdad que los primeros fieles bebían de la autoridad de los apóstoles, pero existía una fuente que provenía de otro manantial, una fuente brotada del compartir la vida, surgida de una pureza de corazón y un amor tales que no podían ser superados ni en altura ni en profundidad. El conocimiento que María tenía de Jesús incluía un componente cordial, la agudeza de su cariño, como suele suceder siempre en quien ama, llegaba más lejos que los juicios de su razón. Por eso nosotros en este mes de mayo, pues vamos también como a visitarla de continuo para que nos diga muchas cosas de Jesús. Podemos decir, cuéntanos de Jesús. Ayúdame a saber más de Él para que ese conocimiento me aumente el amor y me haga parecerme más a ti. Muchas de esas conversaciones de los primeros discípulos con ella pasaron a los relatos evangélicos, particularmente el Evangelio de San Lucas. Los discípulos recibieron de ella datos que sólo ella podía saber. Y aún si algunos datos, pues ni siquiera los sabía Jesús en su realidad, en su naturaleza humana, como por ejemplo pues la visita de los pastores en Belén, o la misma visita de los magos, por supuesto todos los acontecimientos de la vida oculta. No tenían, podríamos decir, otro testigo más que María. Ellos se encontraban felices a su lado, como cuando nosotros gozamos con una encantadora anfitriona. Dice San Juan Damasceno: María era modesta en el mirar, humilde en toda su persona, de conversación amena y agradable, puesto que sus palabras salían de un interior compuesto y recogido. Acudían pues a ella para esa razón. Nosotros aprovechamos este mes de mayo para volver a poner en práctica esa costumbre de la primitiva comunidad cristiana, de nuestros primeros hermanos en la fe. Nadie como ella vivió el misterio de Cristo, nadie lo escudriñó con mirada más atenta ni con más amoroso corazón. Por eso Juan Pablo II nos decía: ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Ir a la escuela de María, ir a la escuela del corazón de María, leer a Cristo. No podríamos ir a leer las cosas que decía Cristo, sino leerlo a Él. No se trata tanto de comprender lo que Jesús decía, sino de comprenderlo a Él. Alguien me decía que estaba leyendo este libro que acaba de publicar el Papa Benedicto XVI, que se llama Jesús de Nazaret, que todavía no está la traducción en español, está leyendo en italiano. Y ahí habla mucho el Papa de que Cristo predica el reino de los cielos, que predica el reino de Dios. Y el Papa pues empieza, como buen teólogo, a preguntarse: bueno, ¿qué es eso del reino de los cielos? ¿Qué es eso del reino de Dios? Dice que le llama mucho la atención pues lo que contesta. Se lo contesta en italiano diciendo: el reino de los cielos es proprio lui. El reino de los cielos es Él mismo. Pues efectivamente el reino de los cielos es Él. No se trata tanto de comprender sus palabras cuanto de comprenderlo a Él. Y en esto, ¿qué mejor maestra que María? En esta vida interior que nosotros queremos tener, perfectamente centrada en la persona del Señor, como ella. El Padre en su carta pues nos dice muchas cosas, pero podemos quedarnos con esta recomendación. Dice: resulta muy lógico que cada uno procure ya concretar desde ahora, pues está escribiendo el primero de mayo, cómo va a tratar personalmente a la Virgen en estas semanas. Quizá podemos poner más atención y más cariño en el rezo diario del rosario y en la contemplación de los misterios. Pues algo que podríamos nosotros decir muy sencillo, muy al alcance de nuestra mano: ¿no podrás poner más atención y más cariño en el rezo diario del rosario? Es decir, ¿no podrás poner más tu cabeza, poner más tu corazón? Y en la contemplación de los misterios, ¿no podríamos dedicarles más tiempo, un tiempo más específico? Porque si siempre podríamos ir rezamos el rosario en la calle, pues estamos a veces quizá desaprovechando una oportunidad que podría darnos muchísima riqueza. Que podría decir, no consigo todo el fruto del rosario porque no lo rezo con serenidad. El rosario supone, implica un clima de ambiente reposado, precisamente para entrar como en sintonía con el corazón de María. Vemos que es pues lo que nos ha recordado el Papa en su carta sobre el rosario, que podríamos nosotros, como siempre, volver a plantearnos pues el asunto de la jerarquía, como cuando la gente dice pues eso, que no va a misa los domingos. Entonces, ¿por qué no vas a misa? Pues porque vamos a ver a la abuelita, o porque vamos a hacer las compras, o porque tuve mucho que estudiar, porque no tuve tiempo, porque salí. Como siempre podemos preguntarles, oye, si tuviste tiempo de comer, o si tuviste tiempo de cenar, o si tuviste tiempo de dormir. Pues no tuviste tiempo de ir a misa porque tienes un problema de jerarquía en tu vida. Yo podría decir también, a veces, pues ya digo, ya el rosario, pues en los trayectos. Bueno, ya lo rezo en los trayectos y aprovecho los trayectos para rezar muchos rosarios. Pero después podré decir, ¿por qué no rezas ya un rosario bien? Un rosario contemplativo. Un rosario que realmente te meta a conocer, a leer a Jesús desde María. El rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Marcadamente contemplativa. Se trata sobre todo de contemplar. Sin esta dimensión, se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su insondable riqueza. Pues son dos papas, podríamos decirlo, que nos están recordando esto. Y es ahora el Padre el que nos dice, oye, ¿no podrías ponerle más atención y más cariño? Voy a ver los misterios de la vida del Señor a través del corazón de aquella que estuvo más cerca, que me vayan desvelando su insondable riqueza. Y el Papa, como sabemos, el Papa Juan Pablo II en esta carta, pues nos va ayudando a decir, pues como que aprende a sintonizar en cada uno de esos grupos de misterios. Vamos a detenernos un poquito, por ejemplo, en el grupo de los misterios dolorosos. Dice el Papa, los evangelios dan gran relieve a los misterios de dolor de Cristo. La piedad cristiana se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos, los momentos de la pasión, son el culmen de la revelación del amor y la fuente de la salvación. ¿Sí, dónde voy a entender mejor el amor de Cristo? Pues el mejor lugar para entender el amor de Cristo, dice aquí el Papa, es precisamente la contemplación de los misterios de dolor. Y voy a verlos como si estuvieran en un retablo. Ese retablo es el corazón de María, o donde se refleja la pasión de Jesús. Las primeras pinceladas de ese retablo de los dolores reflejan a un Cristo orante. Ese primer cuadro, ese primer cromo, podríamos decir, los retablos del corazón de María, pues es la oración del huerto. Y ese corazón retablo encuentra con el orante una sintonía permanente. Ella también ha aprendido la ciencia del vivir orando, como tenemos que aprender a nosotros. Nuestra vida es una oración, nuestra vida es un tú, nuestra vida es una constante relación, referencia. Ella ha aprendido la ciencia del vivir orando. Ahora la oración unánime, si de esas dos almas, tú puedes también poner tu alma, unir tu alma a las almas de los que están orando en el huerto de Getsemaní. La oración unánime ahora se hace más y más intensa, hasta el paroxismo, hasta la agonía. Entonces se colorea de rojo el retablo, con las gotas de un sudor de sangre del hijo y de la madre. Pues ya me metí, podríamos decir, al corazón de María en ese primer misterio doloroso. Y después me seguiré metiendo en el misterio doloroso de la flagelación. Dicen que el episodio, este episodio de la pasión que no pone San Lucas, es precisamente este, el de la flagelación. De todos los evangelistas es el único que no dice abiertamente que Jesús fue flagelado. Si ella llevaba en el retablo de su corazón pues esas realidades terribles de la flagelación que podríamos decir no se sentía capaz como de relatar, como de referir su dolor ante la flagelación. Dicen que esos dolores de la flagelación pues tienen mucho que ver con los pecados de impureza, que Jesús pagó por todos los pecados de impureza en su flagelación, que fue por eso tan terrible que ella pues como que no se sentía capaz de revivir, de relatar otra vez. Se ella llevaba como demasiado fuerte, demasiado impresa en su alma, en su retablo, aquello le dolía demasiado, podríamos decir, o puede dolernos a nosotros. Si yo medito intensamente los dolores de la flagelación de Cristo, pues lógicamente voy a ser mucho más amigo de la cruz, también de la penitencia corporal. Voy a tratar de que desaparezcan de mi vida las quejas. Voy a unir mi sí a el sí de Cristo en cada latigazo, en cada flagelo, en cada escupitajo, en cada burla, en cada bofetada. Y así podríamos seguir. María acompaña a Jesús también en la coronación de espinas, y lo acompaña en la cruz a cuestas, en la comitiva que se dirige hacia el Calvario, y sobre todo lo acompaña en las 3 horas que permanece crucificado. Entonces aparece, dice, en el retablo del corazón de María las 5 rosas. Cada rosa es una llaga de su hijo. Se grabaron en ese retablo. Se grabaron indeleblemente en el retablo. Nosotros no podemos dejar de mirarlo. O sea, ahí el corazón de María no es indiferente, podríamos decir, a ninguna de esas llagas. Tanto le parecen como los grandes tesoros que las grabó para siempre. Ella mantiene brillando las 5 estrellas. Son 5 lámparas suspendidas en su íntimo santuario. 5 rubíes de inapreciable valor con que el esposo quiso agraciar a su amada. Cuando uno contempla ese retablo, advierte 5 refugios abiertos en medio de la tormenta. Son los huecos de la peña donde las palomas hacen su nido. 5 faros cintilando en las tinieblas de la noche, 5 hogueras donde recobrar calor, 5 son las bodegas del vino del amor, 5 hendiduras donde contemplar secretos, las llagas descubren sus entrañas. 5 flores para libar miel silvestre. Ella cuida las flores en vergel fragante y vivo. Está metida, podríamos decir, en esa profundidad del conocimiento interno del Señor que le descubren las llagas. Y ese es su mundo, y podríamos decir, ahí se queda, y no tiene otros mundos. Yo estoy llamado a eso porque esa es mi vocación. Mi vocación es lograrlo. Mi vocación es ser contemplativo permanentemente, en todas las situaciones. Pero lógicamente, pues, tengo que ser contemplativo, pues, fundamentalmente en mis normas. Y en esta oración del Rosario, que, como acabamos de escuchar de palabras del Papa, es una oración eminentemente contemplativa. Se trata de contemplar. Se trata de meternos en ese ambiente sosegado, de como de simpatía, de sintonía con otro corazón. Siempre, por los siglos de los siglos, su corazón mantiene abiertas y restañables las 5 llagas. Cuando Ángela de Foligno le preguntó a Jesús con qué ejercicio podía honrarlo más, él le contestó: contempla mis llagas. Después le descubrió las heridas de su cabeza y varias circunstancias de sus tormentos y le dijo: he sufrido todo esto por ti. ¿Qué podrías hacer que iguale mi amor? ¿Cómo voy a hacer tu correspondencia? 5 rosas en el retablo del corazón de María. 5 son las obras de arte del amor. Por eso, si soy contemplativo, podríamos decir, se arregla todo. Estaba leyendo un librito muy bueno que se llama... Es un librito para la educación familiar, de un experto en educación familiar que se llama Javier Vidal Cuadras. Y el librito se llama Después de amar, te amaré. Y ahí lo único que viene a recomendar, lo único, es que si quieren que en un matrimonio las cosas salgan bien, por ejemplo, que tengan buenos hijos, que lo que sea, que haya paz en su hogar, que funcione la familia, lo único que tienen que hacer es quererse los esposos. Es toda su tesis. Yo, pues, para esta tesis lo hubieras resumido y no tenía que leer todo el libro. Pero nosotros podríamos decir que es nuestra misma tesis. ¿Quieres que todo vaya bien en tu vida, independientemente de las circunstancias externas? Pues simplemente métete a amar. Haz lo que hace María, que mantiene abiertas las hendiduras de las llagas de Cristo, que precisamente, pues, se identifica, que sintoniza, que ama y que vive así de manera permanente. Pues nos invita el Padre y nos dice: cuida, reza con más cariño este mes el Rosario. Lo podríamos decir, una buena meta es más Rosario y menos televisión, más mundo de Cristo y menos otros mundos, más vida contemplativa y menos información inútil en mi cabeza, más amar y menos estar en mí. Entonces descubriremos que nuestra vida, pues, se llena de felicidad, que empieza a haber nuevos descubrimientos. Dice el compendio del catecismo: ¿cómo colabora María en el plan divino de la salvación? Dice: María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. Voy a repetir: María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de su Hijo. La primera, la persona. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues es Él. Se ofrece a la persona de su Hijo. Si está en la persona, pues ya va a estar en la obra de Jesús. Y efectivamente, ese ofrecimiento total la lleva a abrazarse con toda su alma a la voluntad divina de salvación. Tendrá la fuerza, o sea, su fidelidad, su perseverancia será precisamente consecuencia de ese amor. Nosotros tenemos este maravilloso medio, 20 misterios, reza 5, contempla 15, no reza más, si puedes o si quieres, pero contempla bien, sobre todo los que reces ese día, los que toquen. Tenemos la invitación de entrar en una relación de identidad profunda con la Madre y a través de ella con el Hijo. Cuando las palabras se repiten desde lo hondo, con el sentimiento del corazón, se convierten en vehículos con contenido que las sobrepasa, dando libertad al espíritu para vivir una vida nueva y variada, llena de descubrimientos. Surgen así mundos recién inaugurados, mundos nuevos, mundos que empiezan precisamente en esta realidad infinita del amor, que siendo siempre el mismo, no se repite nunca. Pues podemos decir, es como un juego, es decir, repite y repite, como hacen los niños en sus juegos, y sin embargo, el juego consiste en que te vayas a crear mundos, a fabricar tus lugares de encuentro, a realizar pues tu identidad de corazones. Por eso Juan Pablo II dice que en María los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de la vida, de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Por eso podríamos decir que el rosario es María, y lo es en su vida terrena y lo sigue siendo ahora en la eternidad. Ella tiene de continuo en su corazón el rosario, es decir, su vida junto al Hijo. Pues es también nuestra vida es Cristo. A los pastorcitos de Fátima les dio María una definición de sí misma, una especie de carta de identidad. Les dice: yo soy la Virgen del Rosario, o el Rosario soy yo. Ojalá que tu vida sea también un Rosario, tu mundo sea ese. Tendrás el adelanto del cielo, podríamos decir, estarás ya en el reino de los cielos. Podrás ser contemplativo en cualquier situación, harás una relación, una referencia, precisamente porque las has hecho muchas veces, porque pues hemos querido seguir este consejo del Padre y valorar, como resaltar, cuidar, apreciar, no desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos de crecer en estos mundos, precisamente de esta manera tan sencilla, que es a través del rezo del rosario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.